Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo. Escuchan ya la última hora de nuestro programa. Hoy hemos empezado con las dos premios Princesa de Asturias, con Carmen Linares y con María Pajés, y desde luego abriremos Gabinete Cultural hablando de ellas, cómo no. Pero antes tenemos hoy aquí nuestra cita de todas las semanas con Mónica González para profundizar en un tema, y hoy se lo dedicamos al bullying. Ya saben que alrededor de 2 millones de menores sufren acoso escolar en España. Es una cifra que puede representar tan solo la parte visible del iceberg, porque puede haber muchos más niños que sufren en silencio el acoso. De esto vamos hoy, y así lo cantaba el Langui.
Es importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van
a Chanta Bravo.
Pues Mónica, ¿qué tal si hablamos buenas tardes, de esto que es una realidad? Que la verdad, hay todavía gente que sigue negando que haya tantísimo abuso o acoso escolar.
Sí.
Y solo hay que rascar un poco entre los jóvenes para que te digan que raro es el que no lo ha sentido en algún momento, ¿no?
A mí me pasó cuando era pequeña. Es decir, yo llevaba gafas hasta los 20 y tantos años, luego me operé de la vista, pero me llamaban cuatro ojos.
Bueno, aquí ya somos dos.
Aquí ya somos dos, ¿no? Tenía que llevar unas botas especiales porque tenían los pies planos, entonces unas botas ortopédicas, y me llamaban Pipi Cazalargas, por ejemplo. Me gustaba mucho el deporte y me llamaban Marimacho. Es decir, siempre había cualquier cosa para tirar de ti, no iba para burlarse. Por lo tanto, yo me pongo como ejemplo para que vea la gente que cualquier persona podemos ser objetivo de aquellos acosadores. Al final, yo creo que, como tú bien dices, Nieves, si rascamos un poco nos damos cuenta que ese maltrato psicológico, verbal, físico que se produce entre estudiantes es un maltrato que se produce de forma reiterada en el tiempo. No es de un día ni de dos, es durante tiempo determinado, tanto dentro de las aulas como a través, por ejemplo, ya de las redes sociales.
Es como un gota a gota, ¿no?
Es un gota a gota, efectivamente. Empieza con un pequeño insulto, una zancadilla, y ya llega a palabras mayores, ya llega a la marginación, al aislamiento del niño, a rumores infundados sobre la personalidad de este menor, a bulos, al robo de sus pertenencias, le rompen incluso el material escolar, por ejemplo, desaparecen cosas, la exclusión social en una edad tremenda, ¿no? Como
porque
es...
hay mucho cobarde, y fíjate que ahora los grandes clubes de fútbol, me parece tan bonito lo que están haciendo.
Sí, la verdad
de,
que...
de considerar héroes al que da la cara por el que le están haciendo bullying, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en estos últimos días hemos visto cómo el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona, también incluso el Club del Cádiz, han hecho varias campañas promocionales, digámoslo así, fomentando que se persiga el acoso escolar, ¿no? Y señalando realmente que es una lacra social. A mí me parece un eslogan maravilloso el del Cádiz, por ejemplo, que dice: saca el superhéroe o superheroína que hay en ti. Es lo que dice uno de los eslóganes. Incluso también el anuncio que hizo el Atlético de Madrid recientemente.
Es que me encanta.
Precioso, ¿no? Que decía: hazte defensa contra el bullying, donde se veía un niño en el comedor de su colegio intentando comer él solo, y varios compañeros le empiezan a tirar cualquier
pan,
cosa,
¿no?
El pan, lo
y
que
le
sea.
Le van a tirar el pan y no le llega.
Y no le llega porque otro compañero vestido con la camiseta del Atlético de Madrid lo para con la bandeja. Y sin decir nada, lo para, los compañeros se callan y él se sienta con el nuevo y empieza a hacer amistad con esa persona. Yo creo que es importantísimo que los grandes clubes de fútbol, cualquier persona y entidad pública, anime a que a los jóvenes a denunciar este tipo de situaciones, porque al final el deporte, fíjate Nieves, yo creo que es uno de los lugares donde que mayor impacto tienen los jóvenes, ¿no? Todo el mundo, o casi todo el mundo, le gusta el fútbol, el tenis, y si tenemos a una entidad importante, un club importante, diciendo no al bullying, es un paso ganadísimo. Para el bullying.
Tienes toda la razón. A mí me gustaría partir de que definamos, ¿no?, exactamente qué es el acoso, qué es el bullying, y enseguida además saludamos a un entendido en este tema. Así que adelante, adelante, Mónica.
El bullying, el acoso escolar, lo decía yo hace un momento, es ese maltrato psicológico, verbal, físico, reiterado en el tiempo.
O sea, no es una broma.
No.
Que dejemos es cosa de niños.
De hecho, si decimos que es cosa de niños, estamos quitando la importancia que se merece. Por lo tanto, ojo con este tipo de argumentos tremendos, ¿no?, que pueden descalificar a las víctimas. Hablamos de que también el acoso escolar no solamente produce exclusión social, agresión física, como decía, amenazas, sino que se encuentra en todos los lados. No hay diferencias a nivel geográfico, ni de estatus social, ni de nivel socioeconómico. Está en cualquier tipo de colegio, es decir, da igual que esté en un instituto, un colegio público, concertado, privado, y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ya no está acotado a lo que es el lugar del estudio, de las clases, a las escuelas, sino que también ya llega fuera de las escuelas debido a las redes sociales, fuera de las horas lectivas. Decía Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto de la selección española, que el bullying es un monstruo con cara de niño. Él lo sufrió cuando era joven.
Y
es verdad,
es
un monstruo de las mil caras, porque deja muchas víctimas a su paso, ¿no? Afecta gravemente a los niños y niñas, porque al final les merma la autoestima, la salud, el rendimiento académico, padecen ansiedad, estrés, tienen miedo a vivir, tienen miedo a ser felices, ¿no? Que eso es lo más tremendo. Les puede generar incluso secuelas de por vida, y algunos de ellos deciden quitarse y arrebatarse la vida. También influye, y es un monstruo que también afecta muchísimo a las familias. Y algo importante que a mí me ha dejado escandalizada, y luego daremos más datos, que es que el bullying, el impacto negativo que tienen esas víctimas, esos niños y niñas que lo sufren, equivaldría a la pérdida de entre 3 y 6 meses de educación formal escolar, es decir, de ir a clase. Por lo tanto, el acoso escolar se traduce en un efecto negativo completamente en los estudios. El niño o la niña deja de estudiar, deja de tener buenas notas, deja de acudir al colegio.
Caray, no quiere ir, claro. Vamos a escuchar a Enrique Pérez, es presidente de la Asociación Española contra el Acoso Escolar. Enrique, saludos en esta tarde, muy buenas tardes.
Mira, buenas tardes.
Enrique, estamos hablando de algo que requiere dos partes. Por un lado está la víctima, pero por otro lado está el acosador. ¿Esto es así? Uh-huh. O acosadores en plural, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando un niño acosa a otro y ve que hay impunidad, pues obviamente al final lo hace de nuevo, y en el propio aula se genera un clima de que se impune. Entonces, el problema, os cuento una frase que nos dijo un chico en un curso que impartimos a acosadores, que decía que la acosa porque puede. Ya sé que suena duro, pero es una de las patas de la mesa, Nieves. Hay otras patas y hay una que es la más importante, que es que el sistema se miente a sí mismo. Antes habéis dicho que hay 2 millones de niños que lo están sufriendo. Pero ¿cómo es posible que los datos oficiales digan que hay 50 víctimas de acoso, por ejemplo, en Madrid? El sistema se miente a sí mismo, y el sistema, aunque suene incómodo decirlo, pero el sistema, como se contempla en lo público, es un fraude, tal cual.
Ya, esto son palabras muy, muy gruesas, pero sí que hay que decir que lo consideran los directores de institutos, colegios, como una mancha, y por lo tanto, si existe, no se recoge como tal, ¿no? Yo creo que va
de... Pero es que eso es tremendo. Es decir, que haya bullying en el colegio no significa que la culpa tenga el colegio directamente.
Pero claro, pero esta yo creo que es una opinión extendida.
Extendidísima, y a mí me parece tremendo que al final varios casos de acoso en un colegio determinado, por ejemplo, no se atajen precisamente porque el colegio, si lo pone en conocimiento las autoridades, ya hay una mancha en ese lugar de estudios, ¿no? A mí me parece tremendo. Decía además Enrique lo del tema de acosadores y acosados. También detrás de un niño que sufre bullying hay aquellas personas del entorno que guardan silencio, los cómplices de ese silencio, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Los docentes...
Pero, perdóname, te iba a decir eso. Los cómplices, y se lo pregunto a Enrique, los profesores ahí también tienen arte y parte, ¿no?
Bueno, Nieves, es que es un problema más profundo. El primero es el de los protocolos de actuación, que son protocolos de incendios, como decimos en AEPA. Se actúa de forma reactiva cuando ya es un caso tan evidente, cuando un niño ya somatiza sus daños, cuando hay un parte de lesiones, cuando hay un informe pericial de un psicólogo. Los protocolos de actuación, Nieves, y insisto, aunque suene duro decirlo, son otro fraude, porque el papel lo aguanta todo. Uno de los fraudes es que sea confidencial, ¿vale? Pero no especifica que lo sea, pero excepto para las familias que están implicadas, que es lo lógico. Un padre quiere saber si las pruebas que aporta, si están dentro de ese informe que se hace, o si no, si se abrió realmente el protocolo, o se dice que se abre para que al final se calle el padre a la madre, para que no insistan. O sea, hay una serie de errores de base que no se están corrigiendo y se sabe, Nieves, se sabe perfectamente que eso está ocurriendo y no se modifica. ¿Por qué? Porque sería, según la frase que nos dijo en las últimas jornadas que hicimos el pasado sábado, una madre, dice, porque eso sería asumir que el propio sistema no funciona y falla.
Claro, claro.
Pero si falla, es evidente. Claro, pero es que si falla lo que hay que hacer es arreglarlo. Si es que no pasa nada porque no falle.
Claro,
es decir,
por decir, lo siento mucho, claro, a la víctima, mira, lo vamos a arreglar.
Claro, lo vamos a arreglar. Si no funciona un protocolo, habrá que cambiar ese protocolo para que funcione. Los cómplices no solamente son los niños que rodean a esos acosadores y a las víctimas, sino también son los adultos que acompañan a esos acosadores. Hablamos de los padres. Hay padres de acosadores que defienden a sus hijos e incluso se convierten ellos mismos en acosadores de los profesores y tutores cuando han denunciado a esos chavales en el colegio. Es decir, ya el problema no es ya del niño acosador, sino sobre todo de los valores que le han inculcado a ese menor, de la educación que le han inculcado en su casa. Porque imaginémonos, si en mi casa no me educan en el respeto y en la empatía hacia los demás, ¿cómo lo vas a poner en práctica cuando llegues al colegio? Que
claro,
es imposible.
A mí me gustaría, fíjate, ya que Enrique es el presidente de la Asociación Española contra el Acoso Escolar, ¿qué es peor para ustedes, enfrentarse a los padres de los acosadores, peor que los propios acosadores?
Bueno, realmente en los últimos 15 años nuestra asociación ha atendido a unas 5.000 víctimas. Sin embargo, a la hora de hacer una reeducación hacia los acosadores hay muchos problemas. Los hay que si la familia no acepta que haya una sanción educativa, el centro no puede hacerla, que sería otro de los errores del propio sistema. Un niño si acosa a veces es también víctima, ¿de acuerdo? Pero debe entender, uno, que hay consecuencias de lo que hace y que sean inmediatas. Entonces, hoy día los acosadores, en el 90% de los casos, salen impunes. Y al final, el que tiene que irse de un centro a otro es la víctima y no el acosador. De verdad decimos que es lógico que si se confirma que un chico acosa a otro, si alguien tiene que irse de ese centro, pues no la víctima, sino el acosador, que va a irse a otro centro y ahí tendrá que hacer su propia red de amigos, pero de otra forma, no con un liderazgo tóxico, sino de una forma sana. Pues hoy día lo que pasa es que es la víctima la que se revictimiza porque es la que tiene que cambiarse de un centro a otro centro. Es uno más de los errores del sistema que se engaña en sí mismo, Nieves.
No, es muy difícil entender esto, ¿eh? Que no se vaya el que acosa y que se vaya la víctima.
Eso...
Esto no, yo nunca lo he entendido y sé
yo
que
tampoco.
Es así.
No, yo tampoco lo he entendido y si ponemos las cifras sobre la mesa, las cifras que se conocen, porque como decía Enrique, hay muchísimo más, ¿no? Si ponemos unas cifras, tendríamos que decir que la edad media actual del bullying está entre los 8 y los 13 años, siendo el mayor número de casos que se da el acoso escolar en los grupos de edades de entre 10 y 13 años, es decir, entre quinto y sexto de primaria. Es verdad que no hay una diferencia más o menos alta entre víctimas chicas o chicos, son 49 y 48% cada uno. Según el último informe realizado por la ONU, en el año 2019 ya hablaban de que que uno de cada tres jóvenes en el mundo sufre acoso escolar. Y si lo traemos a nuestro país, a España, hay una asociación que se llama, organización que se llama Bullying Sin Fronteras, que en este curso 2021-2022 ya ha detectado, según esta asociación, en España más de 11.200 casos de acoso escolar, un 20% más que el año pasado. Y esto significaría, ¿se traduce en qué? En que uno de cada cuatro niños escolarizados sufre acoso escolar. Uno de cada cuatro.
Es que la estadística me parece...
Esto, como digo, es altísimo. lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que no se denuncia, evidentemente nunca entrará dentro de estas estadísticas, ¿no? Hay que decir también que el 15% de las víctimas se atreven a contar a los familiares, solo el 15%. 8 de cada 10 jóvenes han presenciado alguna vez algún tipo de situación de acoso o de bullying. Y de esas 7 de cada 10, 1 de cada 5 se mantuvieron al margen. Es decir, todavía impera, como digo, la ley del silencio, el miedo. Y a mí lo que me parece flagrante también es que el 80% de estudiantes con discapacidad, es decir, 6 de cada 10 casos, han tenido
algún episodio
de bullying también en el colegio, precisamente por tener este tipo de discapacidad, o personas con autismo, con Asperger, tremendo, ¿no? Que al final es hacia el más débil, o bueno, hacia el diferente, efectivamente,
¿no?
Nieves, hacia el diferente. A mí claro, eso me parece claro. Tremendo. Sí.
Enrique, no sé si hay algún síntoma, porque ya que sabemos que hay una serie de parámetros que se repiten, ¿cuáles podrían ser para un poco detectarlo en nuestros hijos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando hay síntomas es que el proceso lleva ocurriendo no de hace un día ni semanas, sino igual meses o incluso años. Porque cuando un niño somatiza esa presión, ese maltrato reiterado, hay niños que lo gestionan mejor que otros por su resiliencia, pero esa somatización siempre va a aparecer. Hay una serie de síntomas que van de unos que son más leves a otros más graves. Pues los más leves puede ser que un niño de pronto dice que no quiere ir al colegio, que antes iba muy a gusto, pero de pronto no quiere. Otro es que el propio domingo por la tarde, cuando anticipa que el día siguiente va al centro escolar y él ya imagina lo que va a ocurrir, pues que somatice, que le duela la tripa, la cabeza, etcétera. El que tenga en casa pesadillas, insomnio. El que incluso en casa explote de ira contra un padre o una madre porque está soportando un maltrato diario y en su hogar, que es su espacio seguro, es cuando explota. Y ya en casos más graves, pues desde intentos de suicidio a autolesiones, o ya cuando se cronifica, ya estamos en estrés postraumático, que es algo ya mucho más grave que requiere de un apoyo psicológico e incluso de una herida emocional que se mantiene para toda la vida.
Estamos hablando de algo muy grave. Creo que deberemos repetir el programa. Pero vamos a decir que 6 frases nunca deberíamos decirle a alguien que sufre acoso escolar. Mónica.
La primera, la frase famosa, no hagas caso. No hay que quitar importancia a lo que le hace sufrir a un niño. La humillación, las bromas pesadas, las burlas, la exclusión social, las amenazas, son difíciles de soportar para estos menores, por lo que, y además no saben defenderse, por lo tanto no podemos decirle no hagas caso. La segunda, estás exagerando. Restamos importancia a los adultos con esa frase, cierto, pero es que no hay que restarle ese tipo de importancia. Hay que compartir la experiencia, intentar ayudarle porque están desvalidos al fin y al cabo. La frase de ya se cansarán, que es una frase que yo he oído también en alguna ocasión de padres hacia víctimas, dicen los expertos, y Enrique me imagino que también lo pensará, que esa forma no es una forma de apoyo al final, porque nunca se cansa un acosador de acosar a otro, ¿no? De molestar. Es una manera de invitar también a la víctima a esperar sin hacer nada. O esa famosa frase también de no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? El sufrir un acoso, una burla, como que no es para tanto. Claro que sí, que es para tanto. El bullying te da una identidad que a veces terminas aceptando. Entonces, eso es lo que debemos también de evitar. Luego hay una que es, si te pegan, pega.
¡Ay! Esta la hemos oído todos.
No, la violencia no debería ser nunca, jamás, la respuesta a otro tipo de violencia, ¿no? Y luego la última es, se van a enterar. Es decir, el padre le dice al hijo, se van a enterar, y va él, ¿no? Al niño acosador o a los padres del acosador. No. Los padres tienen que primero hablar con el niño, con la víctima, y luego ponerlo en conocimiento de las instituciones, del colegio. Si no hacen nada, y directamente a la policía, pero no encararse con los acosadores.
Enrique, ¿qué podemos decir de este tema que, repito, que queremos volver a tratar aquí porque me parece muy grave? Pero ¿qué podemos decir para tranquilidad de los padres? Vosotros como asociación, Enrique, uh-huh. que la gente se asocie, ¿no? Que no están solos en esto.
Bueno, lo primero es que, según la nueva ley, a partir ya del próximo curso, se exige que todos los centros tengan un plan de convivencia con especialidad en la prevención del acoso escolar. Entonces, que los propios padres, que las madres, que los AMPAs reclamen en sus centros que se aplique un plan, pero que sea un plan concreto, no algo genérico, porque hay algo que es muy importante, que un plan de convivencia es un plan muy amplio, pero la especialización hacia acoso escolar es algo más concreto. Y ahí te pongo un ejemplo. Se está midiendo el acoso con un sociograma, que eso no mide el acoso, mide la filiación del aula. Pero al final se engañan con las cifras porque se emplea como un test de incidencia, cuando un test de incidencia debe ser otra cosa. Entonces, si se engaña en la incidencia propia del centro para hacer pues como un buenismo de que aquí se hacen cosas, pero realmente no se profundiza. Lo que haría falta a mí a veces es un plan integral de prevención. AEPAE tiene un plan nacional que ya ha hecho en 150 colegios con una disminución del 50% en la incidencia y de una 25 víctimas severas, sin ningún apoyo público. O sea que hay herramientas
hoy día,
pero no se quiere aplicar porque sería asumir que lo que se está haciendo no funciona. Y eso es mucho asumir, pero hoy día una sociedad no se puede permitir que sufra maltrato al año en España, es 1 millón.
Casi 2 millones, ¿no?, de chicos. Pues Enrique, gracias al presidente de la Asociación Española contra el Acoso Escolar, y queremos terminar escuchando este audio, esta poesía, Nadie vio nada, escrita por un niño
de 12 años que ha sufrido acoso escolar en su colegio.
Suena así.
Nadie vio nada. Me han dado patadas, collejas, empujones y hasta una bofetada. Primera hora de clase, no estaba la seño. Los compañeros callan. Nadie vio nada. Mis padres se quejaron. Lloré mucho. Es muy injusto. No quiero ir al colegio. Qué mal me siento. Ahora dicen que me lo invento, que soy un mentiroso.
Les pido que la escuchen. Está en internet. Nadie vio nada. Es un audio. La letra la pone un niño de 12 años que sufrió acoso. No se puede permitir, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Mónica, gracias.
Gracias. El teléfono del acoso escolar, 900-018-018, 900-018-018. Gracias.
Ahí queda.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hay un agujero cerca de este sitio y si me acerco de más y grito, nadie va a escuchar.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Pues aquí estamos abriendo el Gabinete Cultural para terminar nuestra última hora de programa. Saludo a Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenas tardes. Y como la tarde pues está maravillosa, una luz de estas pues únicas de Madrid, ¿no? La primavera ya está aquí.
Sí,
disfrutemos de la calle, de la vida y del teatro, del cine, de la novela, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, ese etcétera. Gracias por recordarnos que la cultura está al alcance de nuestra mano.
Exacto.
No formar parte de ella es vivir a espaldas del mundo,
¿no? Yo te diría,
¿no?
Fíjate, formar parte de ella es consumirla, en el sentido más hermoso de la palabra. Que nadie se me ponga estupendo diciendo, está diciendo que comamos cultura. Pues también, porque también la cultura es gastronómica, ¿no? Y yo digo algo que ya sé que esto es polémico. Si usted no tiene dinero para ir a algún sitio, díganoslo. Y si no, cuélese. Una vez dije, con ocasión del año Galdós, si no tiene dinero para leer a Galdós, robe un libro. De verdad, yo creo que los jueces, yo iría al juicio para decir, señor juez, quien roba un libro, pues hombre, no es tan grave. Que me perdonen los libreros, ¿me entendéis? ¿A que sí?
Sí, te entendemos lo que quieres decir.
Es una metáfora.
Y es que leamos sí o sí.
Sí
que
o
leamos
sí,
sí o sí. Mira, hoy se incorpora a nuestro gabinete cultural Marta Zúñiga, 3 meses después de una operación importantísima, pero ya está recuperada, así que Marta, bienvenida al gabinete.
Bravo, muchas bravo. Gracias. Aquí disfrutando de la luz, del etcétera y de la cultura. Y por cierto, Juan Carlos, que me has recordado al Robin Hood de la cultura.
Sí, es verdad, tiene un
qué
poco
bonito,
de Robin Hood. Oye, le vamos a llamar así.
Robin.
Me ha gustado.
Ahora, Robin Hood, en lugar de llevar una manzana en la cabeza, lleva un libro.
Claro. ¿Has visto? Bueno, Marta, bienvenida.
Muchas
igual
gracias.
Que a Mario Mora. ¿Qué tal, Mario? Buenas
bien,
tardes.
Sí. Cuánta gente, Marta, que viene a escucharte de nuevo.
Gracias,
buenas tardes
igualmente.
A todos. Fijaos que la música, no sé si se puede robar, ¿no?
Sí,
porque la música,
sí.
Pensadlo bien.
Sí, no debemos decir
ahí,
que
¿no?
se robe, pero sí, la gente se la baja sin pagar y eso no está bien.
Bueno,
eso
pero lo que es escucharla, como nadie puede ser dueño de la música, ¿no?
Exacto.
Pues bueno, ahí está.
Nadie es dueño de que tú empieces a tararear una canción, ¿no? Hoy,
exacto.
Hoy ¿cómo vienes? Hoy qué, ¿de qué, en fin, de qué te has vestido?
Pues, hoy vengo de jardinero.
Ah, amigo.
Ahí lo voy a dejar.
Ay, bueno, eso tiene, perdóname, eso tiene muchas lecturas, alguna sexual, ¿eh? Dice,
bueno.
Bueno, pues la canción, hay por ahí un
tú siempre le ves el lado
bonito, que no tengo quien me riegue.
Ah,
este pechito.
Amigo, mira. Pues nada, tenemos quien riegue el jardín, nuestro jardín, que es Mario Mora. Bienvenido, pero vamos a empezar hoy nuestro gabinete cultural hablando de dos mujeres, desde luego que hoy han sido premiadas, distinguidas con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022. La cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pajés, distinguidas, como digo, con este galardón. Había 43 candidaturas de 19 nacionalidades y lo han ganado ellas. Marta Zúñiga, cuéntanos,
sí,
¿cómo ha sido?
Pues mira, el jurado que ha estado presidido por Ricardo Martí Fluxá ha destacado al anunciar el fallo de este importante galardón, pues el carácter de ambas, de Carmen Linares y de María Pajés, como embajadoras del flamenco.
La obra de Carmen Linares y María Pajés es parte de la genealogía del flamenco contemporáneo. Ambas, en sus disciplinas, han ensanchado el cante y el baile desde el respeto por la tradición, apostando por ampliar sus cauces expresivos, impulsando así el carácter universal de un extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial.
Y es que, Nieves, estamos hablando de, bueno, de dos de las figuras más importantes del flamenco de las últimas generaciones, que desde el respeto por la tradición y la hondura de las raíces de este género, pues han sabido modernizar como nadie y adaptar su esencia al mundo contemporáneo.
Ambas creadoras despliegan en su trayectoria experiencias que reivindican el flamenco como uno de los géneros musicales más sugerentes de nuestro tiempo y un acontecimiento artístico perenne y único. La que quiera
madroño, vaya la... Hay datos curiosos.
Ay, cuéntanos.
Toda esta historia. La trayectoria artística de Linares, de Carmen Linares y de María Pajés. Destacamos, por ejemplo, que Carmen Linares ha sido la primera cantante flamenca en actuar en el Lincoln Center de Nueva York. Estuvo invitada por la Orquesta Filarmónica de la ciudad. Ha actuado en los más importantes escenarios del mundo, en la Ópera de Sydney, en el Chaillot de París, en el Barbican Center de Londres, en el Real de Madrid. Y ahora continúa de gira con un espectáculo que celebra sus más de 40 años sobre las tablas.
Bravo, ¡qué bien!
Y bueno, a María Pajés, ¿qué vamos a decir de María Pajés? Que también ha actuado en los escenarios y festivales más importantes de todo el mundo y que vamos a poder verla dentro de muy poquito en los teatros del Canal, con De Cerezade, que va a estrenar previamente en el Liceo de Barcelona, aquí en Madrid, del 22 al 26 de junio.
Bueno, pues vamos a decir que Carmen Linares es de Linares, como dice su nombre artístico, y María Pajés de Sevilla. Y las dos comenzaron por sus caminos desde muy pequeñitas, que yo creo que es como se trazan los caminos y las vocaciones, ¿no?
Fíjate, han dicho el jurado algo fundamental. Dice, han tenido la necesidad de hablar mucho de la tradición, claro. Solamente hay porvenir donde hay tradición. Y hay dos conceptos aquí que quiero resaltar. Primero, que son dos mujeres fundamentales del flamenco, cantado y bailado. Que la mujer esté empezando ya a ocupar el sitio que debería haber ocupado siempre, que se le reconozca con los premios Princesa de Asturias, me parece fundamental. Y hay un dato de Linares que quiero recalcar y rescatar. Es la única mujer del flamenco que ha logrado el Premio Nacional de Música de España en la categoría de interpretación en 2011, ¿no? Es que lo habéis tenido difícil, Nieves,
pues
en todas
sí,
las áreas,
sí,
¿no? Entonces,
sí.
Cuando esto sucede, ojalá suceda muchas veces y la mujer siga siendo nuestra compañera en el arte, como debería haber sido siempre. Enhorabuena.
Pues con ellas hemos iniciado el programa de hoy y estaban felices como embajadoras del flamenco en España y en el mundo, ¿eh? Porque tú hablabas de Linares, pero podemos decir que María Pajés ha colaborado con artistas pues como Mikhail Barsnikov, como Carlos Saura, como Tamara Rojo, también Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 2005, Ángel Corella, en fin, yo es que creo que estamos hablando de dos grandísimas. Que han sido reconocidas. Bueno, ya que estamos hablando de arte, ¿cómo no también hablar de educación? Y quizás, yo creo que mejor que nunca hoy, hablar de este principal centro de educación en España, que yo creo que ya tocaba volver a hablar de él, ¿no?
Hombre, mañana, día 6 de mayo, se cumplen 112 años de una institución pionera, no solamente en España, sino en Europa, a nivel de ampliación de los estudios universitarios. Para que nos entendamos un poco, don Francisco Giner de los Ríos había sido el hombre innovador en la fundación del Instituto Libre de la Institución Libre de Enseñanza en 1876. Aquella institución, bueno, tuvo su valor en principio, pero desemboca en la residencia de estudiantes. Ahora hablamos de la residencia de estudiantes y no somos conscientes de lo que esto significó. Datos generales para que vayamos un poco ubicándolo. Ahora que está tan de moda los reales decretos, bueno, pues nació por un real decreto de 6 de mayo de 1910. Fue una creación de la Junta para la Ampliación de Estudios que tenía como finalidad complementar las enseñanzas o las enseñanzas universitarias por medio de un ambiente intelectual y de convivencia de los alumnos residentes y de los visitantes. De alguna manera, fíjate, los colegios mayores, que tú y yo conocemos bastante bien, empezaron en el siglo XVI, se llamaban colegios menores, pero los colegios mayores, tal como los entendemos hoy, que son más del siglo XX, de alguna forma ese tras que cualquier estudiante, chica o chico, que se venga de cualquier sitio de España, se sí. viene aquí para cursar sus estudios, bien sean de ciencias o de letras, ¿no? ¿Y qué es, y cuál es la esencia de un colegio mayor que empieza en la residencia de estudiantes? No es un hotel. No, papá y mamá no pagan un hotel para que el niño o la niña estén allí. Bueno, no. Allí hay que participar de conferencias, todo tipo de actividades culturales, deportivas, ¿me entiendes? De alguna manera se está iniciando un camino de la democratización de las enseñanzas, Nieves. ¿Por qué? Porque es tan importante que cuando terminas en la universidad, cuando te vayas a casa, que tu casa sea una residencia, un sitio donde se siga hablando, dialogando, que no somos seres individuales, sino que compartimos la información y de esa forma...
Y que te contagies de otras personalidades, porque al final el talento, yo creo que sí que es verdad, que es como un virus,
se comparte,
¿no?
Pero sin duda, Nieves, quien de verdad, hay profesiones que en mucha soledad, posiblemente más los científicos. Sin embargo, estas instituciones, de alguna manera, lo que unen es la ciencia y las artes y se contaminan. Ya veremos ahora la lista de importantísimas personas de ese llamado y poco, yo creo que nos faltan muchas horas de investigación, de la edad de plata del siglo XX español. Bien. Mira, Fusi, Juan Pablo Fusi, dijo una cosa muy interesante. Dice, la creación de la residencia de estudiantes, de alguna manera, era una forma de salir de esa depresión que se sumó España. Estábamos el 98, Nieves, cuando se pierden las últimas colonias. España entra en una especie
de depresión
como
que se vio a nivel intelectual.
Y que de alguna forma llega a esta forma de ser nuestra, que nos damos tanta caña, parece que nos odiamos, ¿no? Aquí empieza todo. Y de alguna forma esta institución empieza a ser como una especie de decir, venga, que sí, que merecemos la pena, que estamos a la cola de Europa, ¿no? Su primera ubicación, muy poca gente lo sabe, estaba en la calle Fortuny. Entre los primeros residentes tuvo Jorge Guillet y tan solo podían admitir a 15 alumnos, nada más.
Fíjate, qué poquitos.
Mira, para que la gente se piense, ¿esto es república? No, vamos a ver. El 19 de marzo de 1911, el rey Alfonso XIII visita la residencia gracias a la mediación de Joaquín Sorolla, acompañado del ministro de Instrucción Pública, fue recibido por la plana mayor de la Junta con Santiago Ramón y Cajal. Fíjate. Al frente. Uh-huh. En 1915, la residencia de estudiantes se instala en su nueva sede de la calle Pinar, en la colina de los Chopos, en la colonia del Viso. A lo largo de los años, Nieves, ha pasado tanta gente. De alguna forma tenemos...
Dinos algunos, por favor, pues mira, algunos residentes.
Federico García Lorca, Salvador Dalí, Buñuel, Juan Ramón Jiménez, Severo Ochoa, Pedro Salinas, Eugenio Dors. Por allí también estuvieron de visita, visitaban porque era clase obligatoria o estaba de moda, Unamuno, Ortega y Gasset, Alberti, Manuel de Falla. Y luego ya, si queremos irnos al plano internacional, vinieron a dar conferencias a la residencia de estudiantes gente tan importante como Albert Einstein, Marie Curie, Paul Valéry, Gabriela Mistral, Luis Aragón, Chesterton, Le Corbusier, nuestro poeta León Felipe o Federico Dionís.
Fíjate, vaya plantel.
Y se fundó el Liceum Club Femenino. Quiero decir, señores, de verdad que vayamos porque hoy en día sigue abierta. De alguna manera, a mí no me gusta eso de la memoria histórica, me pone de los nervios porque está tan politizado. Se sigue investigando en lo que simbolizó esa segunda etapa de plata de las letras y de las artes y de las ciencias españolas. Fueron ya solamente esos ejemplos que he puesto. Allí convivía Buñuel, se regañaban, discutían, pero estaban todo el santo día creando, emborrachándose posiblemente también, claro, porque eran jóvenes y vivos, ¿no? Pero era un ambiente creativo, vivo, ¿no? Y vean ustedes, entren en la página web, vayan ustedes a las conferencias, a los...
Merece la pena.
Entonces, mañana es un gran día porque no todo lo hemos hecho mal, señores, ni muchísimo menos. Y en estos tiempos donde la educación, los planes educativos no están precisamente boyantes, recordemos que en 1910, o sea, hace 112 años, fuimos pioneros en Europa y en el mundo de una iniciativa única, que es la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Pues mira, eso se merece una buena música, ¿verdad, Mario? Porque además ya olemos a flores, olemos a primavera. Yo creo que todo esto te ha inspirado a ti también, ¿no, Mario?
Bueno, es que lo decíais, ¿no? Qué luz hay hoy, qué primaveral está el día. Y yo ya me voy fijando en qué color van teniendo las flores, ¿eh? Porque ya se pueden oler, ya se pueden ver. Algunas incluso se pueden comer según qué restaurantes. Pero
sí, sí,
¿a qué suenan las flores? Me he preguntado yo.
¿Tienen sonido?
Bueno, muchos compositores a lo largo de la historia han dedicado música a una flor o a las flores en general. Vamos a disfrutar hoy de música dedicada a las flores en este mes de las flores.
¡Ay, qué bien!
Y empezamos con esta música muy sugerente, muy versátil, muy, muy bella. Vamos a tener de todo en el menú de las flores de hoy. Y digamos que todos los formatos tienen espacio para las flores. Tenemos música para piano, vamos a escuchar ópera, vamos a escuchar zarzuela, polcas. Pero empezamos con este arpa y con este vals. Estamos escuchando el vals de las flores de Piotr Ilich Tchaikovsky, este compositor del siglo XIX, que escribió en 1891 El Cascanueces, un ballet lleno de danzas, también de valses, muy sugerente, muy conocido. Y entre esos bailes pues nos encontramos este vals de las flores, que forma parte del segundo acto dentro de un conjunto de danzas que suceden en el reino de los dulces. Así que puede ser también que sean flores, no sé, de gomilora, de gominola, de azúcar. Pero sin duda, bueno, muy dulces, muy fantasiosas y que suenan, vamos a escucharlo, con esta luz.
Bueno, está, ya se ha vuelto loco Juan Carlos con la música. Se ha puesto a bailar y a echar gel hidroalcohólico.
Claro.
Madre mía.
Pero fíjate qué bonito,
favor.
Es que he pensado que viene alguien y me regala unas flores y me las como delante de ella o de él.
Madre mía, bueno. Las flores le han inspirado y espero que nos inspiren a todos, Mario.
Desde luego, flores que caben en este ballet de Tchaikovsky, pero que caben también en el sonido de un piano. Y es que Robert Schumann es el compositor, maravilla, sin duda, que más obsesionado ha estado siempre con las flores. Podríamos haber hecho la selección musical de hoy solo con su música, porque tiene flores en todos sitios. Pero un ejemplo es esto que escuchamos, una obra para piano que se llama directamente Pieza de las Flores. Es decir, una obra musical, una melodía dedicada directamente a las flores. Hemos retrocedido 50 años, estamos en 1839, y este ejemplo para piano de Robert Schumann es uno de los muchos, como digo, que traigo hoy para flores. Vamos a ahondar en esa música bellísima, como veis, todo muy lírico, muy sugerente, con mucha luz, y vamos a pasar por muchos géneros también.
Ay, al jardinero le pido que, por favor, no se vaya.
Viene,
porque
con la, viene con la carretilla.
Viene con la carretilla, que queremos acabar el programa con él.
Pero no son espárragos.
No. Oye, porque antes tenemos que decirles a ustedes, hablar de... Bueno, imaginemos ahora a un actor, por ejemplo, sin texto. Yo creo que este ejercicio lo habéis hecho mucho.
Mucho, claro. A Juan Carlos le va a dar algo con esto, ¿eh?
Claro.
Un actor sin texto.
O a un músico, para que el jardinero tenga también su parte, un músico sin partitura.
Ay, Mario.
Ahí es donde se ven a los buenos músicos.
Ahí
los que
se
no
ven.
Tienen texto escrito.
Ahí se ven. O a una obra, vamos a decir, sin dirección. Eso es lo que ocurre en teatro en bolas.
¿Cómo?
Teatro en bolas.
Teatro en bolas. Un espectáculo teatral y musical, ¿no, Marta?
Sí, lo podemos ver en el Teatro Lara hasta el 11 de junio. Está protagonizado por Miguel Rabaneda. Por el actor Miguel Rabaneda, que compagina su trabajo de intérprete con el de reportero de nuestro programa hermano de Telemadrid, Madrid Directo.
Mira.
Él está acompañado de un músico. Estamos hablando de un formato donde podríamos decir que ambos salen en bolas. Pero es una expresión para referirnos a algo que no tiene guión.
O sea, no salen desnudos, sino que no tienen guión.
Vale. Nunca saben qué va a pasar en escena. Es pura improvisación, es pura espontaneidad. El propio Miguel Rabaneda es lo único que tiene claro al salir al escenario.
Salir a escena sin nada, improvisarlo todo, pues bueno, tiene sus riesgos. Pero es que yo gozo en ese barro, porque miro a la gente y pienso, bueno, estarán diciendo, este tío lo tiene todo controlado. Y ahí genero pues mucha risa, de mí mismo, me refiero. Lo primero, reírse de uno mismo, para poder reírse del mundo.
Eso de reírse de uno mismo está muy bien, ¿eh? Porque ahí está el secreto del éxito de esta obra. Es, podríamos resumirla en una frase, tú vente que la risa ya viene solita. Es humor kamikaze, con la generosidad de los espectadores como base, porque según Rabaneda, el público es aquí el verdadero protagonista de la historia.
Pues disfruto mucho la diversidad de formas de hacer. Me lo paso muy bien, y creo que los espectadores también, cuando saco a alguien a escena e interactúo y le hago actuar. En el caso de Legi, mi músico, siempre me pide que haga el cuentacuento porque le gusta mucho la magia que se crea a partir de un solo concepto o algo que saco de un bolso. Hay que dar eso.
Legi es el músico que le acompaña. La música Nieves también está improvisada en este espectáculo.
Qué difícil, es dificilísimo.
Yo lo veo complicadísimo, Pero
vamos a ver, mucha expectación me habéis creado, pero al final todo el mundo va vestido. Escúchame, yo soy de la transición, de ese momento en el que dijimos, venga, todos, ala, venga.
Ala, claro, venga.
Él ha dicho...
Cuerpos fuera.
Exacto, claro. Sí. Vamos a ver, ¿dónde quedó todo ese espíritu de hombres y mujeres libres, de ataduras, con nuestra mascarilla y en pelota picada?
De ahí esa musiquita años 70 que te he puesto.
Claro. O sea, que te parece que tenían que haber dado un paso más. Se lo vamos a decir a nuestro compañero.
No solamente improvise con la palabra, improvise con su físico, y es que cambia el mundo. Tú imagínate.
Si es necesario un desnudo,
claro. Que hay
pues
que ponernos una mascarilla en el culo, pues nos la ponemos.
Ay, madre, ¿cómo estamos esta tarde?
¿En la primavera?
Claro, que venga el jardinero otra vez.
El jardinero,
por favor.
Que venga.
Por favor, jardinero.
Voy a sacaros de este jardín.
Sí.
Que me parece el jardinero. Y como hoy digo, música clásica que está escrita para flores, porque las flores también suenan. Y hay un momento floral que es conocido, y quizá el más conocido de toda la historia de la música, es este. Bueno, música... Como nos pasa muchas veces, ¿no? Que hemos escuchado 20.000 veces y que a lo mejor no sabemos ubicarla, no sabemos dónde está, ¿no? Es un dúo para soprano y mezzosoprano de la ópera L'Acmé de Leo Delibes, y es precisamente el dúo de las flores. Se interpreta en el primer acto entre L'Acmé y su criada, Malika, cuando van a recoger flores cerca de un río, y suena totalmente a eso, ¿no? Pues a una escena ideal, de un ambiente paradisíaco, donde la única preocupación es recoger flores.
Y van desnudas, perdonadme, lo siento mucho, pero si no le doy este toque de carnalidad, nos vamos
a
lo lírico.
Volamos. Y tú hoy de lírico poco, no, vamos
pero
directo.
Pero si es lírico, yo te estoy imaginando, tengo una radiografía en los ojos y dices, oh, Nieves.
Eso es muy de médicos, ¿no?
Hombre, escuche, sí, pero el médico
cuando
te dice, se baja usted,
ojos,
pase usted detrás del biombo y tal.
Ya.
Pero escuchadme una cosa, no hay cosa más hermosa, y ahora lo digo de corazón, que un cuerpo humano desnudo.
Bueno, yo de verdad en pintura que te digo,
Dios, si vamos al Prado a verlo, hombre,
maravilla,
no, por la calle no podemos ir, pero de vez en cuando en un jardín, el jardinero ya veremos.
Ay, pero no le quites importancia, jardinero, ¿qué nos ofreces? ¿Qué nos vuelves?
Muchas flores, mucha música. Esta es de Leo Delibes, un francés que vivió en el siglo XIX, música de 1883, pero las flores pueden ser de muchos tipos, de muchos tamaños, de muchas texturas, grosores, colores, y también pueden ser secas. Fijaos, escuchad qué música le dedica Franz Schubert a las flores secas.
Pues suenan de
otra manera, ¿no?
Flores
y catostes.
A mí me resultan divertidas pipiretas,
pero
alegres.
¿De verdad que creéis que están secas? Yo creo que estas flores de secas no tienen nada.
Yo
se
también
hacen las secas.
Eso es. Opino lo mismo.
Son precisamente las variaciones sobre las flores secas, así se llama esta obra, y suenan distintas. Hay menos melodías largas, todo es más cortante, más saltarín, como habéis dicho, ¿no? Bueno, es música para violín y piano de Franz Schubert, un compositor de Viena que vivió solo 31 años, pero que nos dejó muchísima música. Contemporáneo de Beethoven, otro de los que inician también el romanticismo. ¿Y sabes dónde también hay flores?
¿Dónde?
En el concierto de Año Nuevo.
¡Hola!
Claro, ¿esto qué es? Esto, ¿qué es?
¿Polka? Flores con insectos.
Esto es muy bien. ¿Cómo vais aprendiendo? Es una polka y precisamente se llama La Fiesta de las Flores. Estamos escuchando uno de los momentos del concierto de Año Nuevo 2020 en el que sonó esta polka de La Fiesta de las Flores. ¿Cómo os lo pasáis? ¿Cómo estáis bailando, entiendo.
Pero no te quepa
bueno,
la menor duda. Mira,
ya no puedo más de gel hidroalcohólico, déjalo, por Dios. No,
es que estoy echando gel hidroalcohólico y estamos como alcoholizados de gel. Exacto. Pero me he traído un tul para Nieves y estamos dando... Mira, ¡ay, cómo saltamos!
¡Ay,
ala,
venga!
¡Ay,
que no me coges! Bueno, vamos a ir rematando este final tan loco pero tan lleno de flores. A ver.
Sí, después de esta música de Johann Strauss, hijo, que es el más importante de todos, de esta polka de La Fiesta de las Flores, acabamos con algo de casa.
¡Viva la zarzuela!
¡Hombre!
¡Viva! Bueno, es una jota.
Sí,
es
señor.
La Rosa del Azafrán. Venga. Es Vámonos. Una zarzuela en dos actos.
¿Qué pasa, Marinieves?
fijaos ay, cómo sí. canta, porque nos vamos a La Mancha y nos vamos a ese azafrán que está por toda esta zarzuela, La Rosa del Azafrán, que empieza con este Aunque soy de La Mancha, no mancho a nadie.
Pues vamos a ir ya despidiendo a Marta Zúñiga, a Mario Mora, el jardinero, que nos ha llenado
no pongas voces
de La Rosa del Azafrán. Qué bonito. Agradecer a Juan Carlos Pérez de la Fuente, a Juanjo Ceballos, a Jorge Gutiérrez, que nos hayan alegrado la tarde, por favor.
Más de cuatro quisieran tener mi sangre.
Y nada más, desearles una feliz tarde de lo que queda de este día.
Y no olvidéis que llega San Isidro, le tenemos a la vuelta de la esquina, mi querido jardinero.
Pues ahí queda el lance echado. Y nosotros mañana a las 4 volveremos a estar, si ustedes quieren, junto a ustedes. ¡Ay, qué largo se me hace! ¡Hasta mañana! ¡Adiós, amigos! ¡Vivan las flores! ¡Viva!